Willkommen, amigos, bienvenidos a Kuwait Podcast. Hoy, episodio número 50 en esta, la casa del fútbol alemán y el pequeño Allianz Arena acá en La Habana. Ya estamos a pocas horas del encuentro que a priori puede definir la campaña del Bayern Múnich. Partido de vuelta frente al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes en la capital francesa. Con un Bayern necesitado una victoria por 2 goles o más y de posibles escenarios, estaremos conversando hoy con Ale García y con Felipe Videla, a los cuales le estoy enviando el saludo y comienzo por mi habitual colega de casa. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes horas antes de este partido crucial para el futuro de nuestro club?
Hola Adrián, saludo a ti y a todos los que están acá en el chat ahora mismo en vivo, los que nos escuchan luego. A ver, pues nada, quizás un poquito de nervio y eso que falta todavía bastante para el partido, ¿no? Es mañana, pero nada, ya estamos viendo. A ver, hay confianza, creo que hay mucha confianza, optimismo con el resultado y esperar.
Sí, así mismo, Ale, por lo menos si no estamos acostumbrados, ya sabemos lo que se siente estar en estas instancias que apoyando a nuestro equipo, a veces con escenarios más favorables, a veces con marcadores un poco más cómodos, pero lo que sí es cierto es que mucho nervio, mucha ansiedad. Seguro que nuestros colegas que nos están acompañando por ahí, aparte de Felipe, también debe estar. Dicho sea de paso, les voy adelantando el saludo a los que poco a poco se van incorporando. Además, porque a Ale lo pueden encontrar en Twitter como @AleGarcia-98, a mí me pueden seguir por @Adrián-1992. Bueno, el otro colega, porque realmente ya más que un invitado, es casi parte permanente de este equipo de Kuwait Podcast, es el buen amigo Felipe Videla desde Panamá, con cuenta en Twitter @FCBayernUpdate, de la cual de verdad les dejo una gran recomendación, porque si quieren estar actualizados minuto a minuto, hora a hora, pueden seguir esta cuenta en Twitter y mantenerse al corriente de lo que pasa con nuestro club. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te sientes? ¿Estás igual que Ale o tienes una sensación diferente con respecto al partido de mañana?
Hola Adrián, Alejandro, Frank también, muchas gracias de nuevo por tenerme aquí en el Kuwait Podcast. Para mí realmente es un placer poder conversar con ustedes y con todas las personas que se van uniendo a este podcast sobre el Bayern, sobre lo que estamos esperando para el día de mañana y ver qué oportunidades tenemos desde la previa y durante el partido también. Yo comparto el sentimiento que acaba de decir Alejandro. Yo creo que, a ver, a mí me da una sensación de lo que tenía cuando nos enfrentamos al Atlético de Madrid en el último año de Guardiola o al Real Madrid en el 2018 después de que perdiéramos en casa bajo Jupp Heynckes. Es un sentimiento de optimismo primero, porque creo que somos el mejor equipo. Creo que en herramientas, en juego, en estilo, en identidad, somos mejores que el Paris Saint-Germain. Por eso las estadísticas y los números del partido de ida fueron tan abismalmente superiores de nuestro lado, pero que a veces eso pasa en el fútbol. Que bueno, que el balón no entra, que el arquero contrario también juega un rol importante, y cuando tienes a un arquero de clase mundial como Keylor Navas, bueno, ese tipo de cosas pueden pasar. Coincidencialmente en el 2018 fue precisamente Keylor Navas el que evitó que clasificáramos en una semifinal que con todos los compañeros que conversé, que son fanáticos del Real Madrid o de amigos o conocidos, también estuvieron de acuerdo que el Bayern fue el mejor equipo, pero que, bueno, a veces eso pasa en el fútbol. Yo sinceramente espero que este equipo sea lo suficientemente maduro como para entender cómo entrarle al Paris Saint-Germain. Muchos de ellos sufrieron precisamente esa derrota contra el Madrid y no quisiera, o estoy seguro que ellos no quieren vivir algo parecido el día de mañana, y yo realmente sí creo que mañana vamos a remontar. Yo confío plenamente en este equipo, y si demostramos lo que demostramos en Alemania, pero esta vez en París, vamos a clasificar a las semifinales.
Sí, exactamente, Felipe. Nada, de estas cosas que tiene el fútbol, dicho sea de paso, les agradezco a todos los que se nos están incorporando, a Jesús, Ledian, Hugo, Junier, Reidiel, a todos estos usuarios que se van incorporando a nuestro grupo de Telegram, @KuwaitPodcastDebate. Y bueno, nada, pedirles un poco de paciencia, que estén calmados. En unos minutos les vamos a abrir los micros para poder escucharlos. Queremos escucharlo. Y bueno, un invitado de lujo, el periodista José Carlos Menzel López, que trabaja para TZ München o München y para el diario AS. Ale, esta charla la podrán escuchar los amigos en el episodio que seguramente estará disponible hoy sobre las 11 de la noche. Pero sí, me gustaría un pequeño adelanto.
Ah, fue un tremendo placer hablar con José, alguien que está bien empapado, alguien que estuvo recientemente hoy, estuvo en la conferencia de prensa que dieron los jugadores del Bayern, y nada, y nos adelantó algunas cosas, habla sobre el ánimo del equipo, sobre cómo van los jugadores, cómo va el cuerpo técnico. También nos da muchas luces y muchos detalles que por acá hemos, digamos, leído especulaciones y tal, pero él nos da muchos detalles sobre la situación, un brazo Flick, los distintos panoramas que pueden suceder con victoria o derrota del Bayern y cómo puede agravarse o mejorar esa situación. Y nada, la verdad que es imperdible, se los recomiendo que todos la escuchen y que todos busquen el episodio para que vean esa entrevista.
Bueno, pues nada, habrá que escuchar esa entrevista, como siempre Frank con esas pescas que hace, esos fichajes que vaya, iban a hacerle perfectamente la confiada. Abrazo. Bueno, ya vamos a calentar los motores, vamos a iniciar, me voy a virar hacia Felipe. Bueno, amigo, antes de entrar en estos posibles escenarios que se pueden dar durante el juego, hay una posición clave en los equipos y ahorita lo hablabas, es la del portero. Otro partido más entre par de arqueros de la talla de Manuel Neuer y Keylor Navas. En el partido de ida, Keylor estuvo inconmensurable y quizás uno de los causantes de que el Bayern no haya marcado una tercera, una cuarta, una quinta ocasión. Y ahora sí, quizás me meta en posibles escenarios, pero ¿ves esta eliminatoria definida desde debajo de los tres palos?
Yo espero que no sea el caso. Yo espero que los arqueros, obviamente, si bien es cierto, tienen que hacer su trabajo, yo sinceramente espero que Navas no esté tan inspirado como lo estuvo en Alemania. Sí espero que Neuer, en los tiros que le hagan al arco, probablemente, a ver, en el segundo y en el tercer gol, él no puede hacer mucho más de lo que hizo realmente y no lo responsabilizo. Sí me parece que en el primero fue parte culpa de él. No estoy de acuerdo con la gente que... muchas personas que comentaban que fue culpa de Neuer, Neuer se tragó el gol. Yo creo que ese gol parte por el haber permitido que Kylian Mbappé estuviera mano a mano contra Neuer en esa situación. Ahí está el error. Para mí el error posterior de Neuer es evidente también, pero nunca debieron haber llegado a esa circunstancia de permitir que Mbappé estuviera mano a mano. Entonces, creo que Navas fue, sin duda alguna, el principal causante de que nosotros no ganáramos. O sea, no hubo más. No hubo Mbappé, no hubo Neymar. Fue Navas, porque si Navas no hubiera estado o no hubiera tenido un buen día, probablemente Mbappé también hubiera marcado los dos goles que metió y Marquinhos anotando el gol que anotó. Pero yo sí creo que el Bayern hubiera... era uno de esos partidos en los que el Bayern probablemente hubiera terminado ganando 4-3, 5-3 o hasta 6-3 por la cantidad de oportunidades que tuvimos. Entonces sí creo que fue fundamental Navas, pero me gustaría que en este partido de mañana ninguno de los dos arqueros sea fundamental, sino que sea nuestro juego colectivo lo que sea fundamental, nuestra contundencia, nuestros delanteros, nuestros mediocampistas. Hombre, realmente en el punto en el que estamos, si me dices que mañana vamos a ganar con dos goles de tiro de esquina y lo va a meter Boateng, te lo firmo ya. Yo creo que cualquiera lo firmaría. Yo creo que lo más importante de mañana no es generar tantas oportunidades, sino anotar las que tengamos. Y a medida de que eso va transcurriendo el partido, nos puede dar algo de tranquilidad. Y también, hombre, yo creo que lo más importante de mañana es precisamente eso. Que los jugadores, y también que los fanáticos, pero que los jugadores se mentalicen de que si el Paris Saint-Germain nos anota uno o dos goles, no es el fin del mundo. Porque igual, yo creo que pocos, por no decir ninguno, de los fanáticos del Bayern puede esperar que nosotros mañana ganemos y que sea uno de esos partidos que rara vez en la temporada no nos meten gol en contra y que ganemos, por ejemplo, 0-2. Sería fenomenal, como te digo, pero para mí eso es una utopía. Esta temporada es muy difícil y yo cometí el error de no sé si el error o por ahí el tener la esperanza de poder ganar sin recibir goles en Alemania. Y yo creo que fue un lapso mental que tuve de que se me olvidó que esta defensa simplemente no ha dado la talla durante toda la temporada. Y que no creo que sea el caso mañana, ¿no? Ojalá, como te digo, ojalá me equivoque, pero yo sí creo que se tienen que mentalizar los jugadores de que no es el fin del mundo si el Paris Saint-Germain anota, o se anota dos goles, como te digo. Igual nosotros necesitamos tres o más goles para clasificar. Esa es la mentalidad que tienen que tener los jugadores. Porque si salen pensando que nada más tenemos que anotar dos y evitar que nos anoten, y te anotan uno, mentalmente eso puede matar el ambiente, digamos, del equipo. Y estoy seguro que el equipo lo que sabe es que tiene que salir a matar, a anotar goles y anotar goles. Y al final, si logramos anotar tres o más goles, estoy convencido de que vamos a pasar.
Bueno, esperemos que para los nervios de los hinchas, de Ale y mío, no nos anoten dos goles. Eso sería un escenario realmente terrible, más allá de esto que nos comentaba Felipe. Y sobre los arqueros, realmente, sea lo que sea, con ese par de arqueros, espectáculo, en ese sentido, va a estar garantizado. Ale, ahora voy contigo. No sé si vaticinas algún cambio, algún movimiento en la formación del profe Flick, alguna sorpresilla por ahí de último minuto que puedas decirnos.
A ver, yo creo que no. Sería mucha sorpresa. Más sorpresa de lo que habitualmente sería sorpresa. Y justamente en un lío, una redundancia total. Si sea algo raro, ¿no? Porque es que el mismo Flick lo decía hoy, cuando no tienes mucho donde tirar, pues es todo más fácil. No sé, creo que me sorprendería ver a Goretzka titular porque viene tocado. Me sorprendería ver un Musiala regular porque por muy bien que haya lucido, sigue siendo un niño y viene, estos son empeños mayores ya para jugadores hechos como Coman y Sané. No sé qué sorpresa pudiera haber. Me sorprendería si no atacaran y si no tuvieran la defensa arriba, por ejemplo, porque estoy seguro que el Bayern va por eso, va a ahogar, va a ir arriba. Y va a ser así. Yo creo que no va a haber sorpresas, como decía Felipe. Si el PSG empieza marcando, no pasa nada. Es cierto que ya te tenían que ser tres goles, pero está dentro del marco previsible, está en la zona bateable del Bayern. Si el Bayern empieza marcando, se pone el partido un poco más interesante, porque ya no tienen que arriesgar tanto, ya tienen ya más minutos para que caiga el segundo. Creo que si el Bayern logra ponerse 2-0 por delante, jaque mate para el PSG, porque primero será en Cuba agua fría, y si el Bayern logra también poder atrasar la línea con comodidad, no arriesgar tanto el espacio de los defensas y también atacar ellos con la velocidad, ojo que se pone el partido muy interesante. Y nada, yo creo que no es sorpresa. El gran tema es que cualquier eliminatoria, cualquier año, un equipo va y de visitante gana 3-2 y es una eliminatoria completamente decidida. Y esta sencillamente no está decidida. Que diga que está decidida, pues bueno, no sé, hay que respetar su criterio, pero creo que es completamente errado. No he visto un análisis serio que la dé por decidida por cómo se vio el partido. Incluso muchos dicen que el Bayern arrolla al PSG en el partido de ida, pero bueno, la efectividad estuvo al lado de los parisinos y nada. Así que, ¿qué es lo que veo? Ya para cerrar, me voy con la alineación que decía ahorita David antes de que entrara. Vendría siendo con Neuer, con David, Luca, Boateng, Pavard, con Alaba, Kimmich en el medio campo, arriba con Sané, Müller y Coman, y bueno, Choupo-Moting de delantero centro. Revulsivo, por ahí Musiala, por ahí un poco, no sé si mandar a Kimmich a la lateral derecho, pero eso sería como revulsivo. El 11 estoy casi seguro que va a ser eso.
Sí, yo solo para intervenir ahí un momentito, estoy de acuerdo con el tema de Goretzka, de no ponerlo de titular. Primero porque físicamente no sabemos realmente cómo esté, y si viene una lesión muscular, esas lesiones musculares son de las que más rápido pueden recaer los jugadores. Y eso fue algo curioso que me pareció del primer partido, que fue que tanto Süle como Goretzka salieron con lesiones musculares, y después del partido, creo que fue Kimmich, si no me equivoco, o el mismo Flick, dijo que jugamos 10 minutos del primer tiempo con dos jugadores menos, porque Süle y Goretzka estaban intentando forzar para ver si aguantaban con el dolor que cargaban, y casualmente en esos 10 minutos fue que nos anotaron, no, creo que fue el segundo gol o el primero, no recuerdo realmente, creo que fue el segundo, el de Marquinhos. Y no me gustaría que el Bayern tuviera que quemar dos cambios en el primer tiempo, precisamente porque Goretzka, bueno, en este caso sería uno, porque Süle de todas maneras no está convocado, pero en el caso de Goretzka, digamos que recaiga de su lesión y que no, y que tengamos que quemar un cambio en el primer tiempo precisamente para eso. Y eso nos cambia casi que toda la alineación, porque al final, si juega Goretzka, ¿qué vas a hacer con Alaba? ¿Lo vas a poner de central? Entonces, si lo pones de central, vas a tener que sacar a Lucas Hernández, a menos de que quieras jugar con Lucas y Alaba. Pero entonces, si juegas con ellos dos, tienes a dos jugadores zurdos, tres, si cuentas a Davis, que no es que tenga nada malo, simplemente que jugarían en un perfil en el que no están acostumbrados. A mí me parece que por ahí la alineación que yo pondría sí, sería Pavard por derecha, Boateng de titular, que por cierto Boateng hizo un muy buen partido contra el Unión Berlín, considerando el empate y todo, me parece que fue uno de los mejores que jugó. Boateng, Lucas Hernández y Davis. Davis es primordial. La forma en la que Davis...
Boateng es jugador de su partido, Felipe.
¿Cómo?
Boateng es jugador de estos partidos.
También, y él usualmente se crece para este tipo de partidos, inclusive en la final del año pasado, antes de lesionarse, yo creo que tuvo un partido bastante bueno y la experiencia también aporta acá. Además de que por el juego aéreo nos ayudaría muchísimo, esa es otra. Si tienes a Lava y a Lucas Hernández, son dos jugadores que no son altos, no te van a ganar en altura. Entonces, Boateng también aporta en ese sentido. David Alaba juega muchísimo mejor de lateral izquierdo o de mediocampista a lo que juega de central. Esa es mi percepción. Yo creo que David Alaba de central tiene una buena salida de balón, pero es pésimo, pésimo en la marca y en el retroceso y demás. Es súper malo haciendo eso. Mientras que Lucas, en cambio, es precisamente todo lo contrario en ese sentido. La presencia de Alaba también nos puede dar algo de físico en el mediocampo. Junto a Kimmich, el Bayern jugó muy bien con Kimmich y Alaba en el mediocampo en Múnich contra el Paris Saint-Germain, porque son dos jugadores mixtos que inclusive entre ellos dos defienden un poco más de lo que defiende Goretzka, porque Goretzka es un box-to-box que no está acostumbrado a hacer esos recorridos defensivos, mientras que Alaba sí, y Kimmich obviamente también. Y tener de recambio para el segundo tiempo, llámese Musiala, llámese Goretzka, te puede dar lo que necesitas. Digamos que el Bayern necesita meter otro gol. Hombre, tú puedes meter a Goretzka sin tener que destruir todo el aparato defensivo. Dejas a Kimmich y a David Alaba de doble pivote, que te dan solidez, un poco más de solidez defensiva y también de creación. Y a la misma vez vas a meter a Goretzka, que es un box-to-box, y le puedes decir a Goretzka, quédate arriba, que es donde funcionas mejor. No tienes que hacer ese recorrido defensivo y tampoco tiene que desgastarse tanto. Yo creo que en alternativas me gusta la idea de jugar así. Vamos a ver, Flick, con qué sale mañana también, porque cuidado de lo que estamos hablando y nos sale con una sorpresa con la alternativa también de Kimmich jugando por Pavard. Pavard entonces lo puede poner de central, porque hay muchos temas que yo vi que Flick intentó contra el Unión Berlín, que no sé si lo hizo pensando en este partido. Pavard jugó de central, David Alaba cuando entró jugó de mediocampista. O sea, son todos señales que por ahí capaz mañana nos sorprende Flick y sale con Kimmich de lateral, Pavard de central con Lucas Hernández y pone a Davis de lateral. En el mediocampo capaz sí se arriesga y pone a Goretzka, que él sabrá mejor que nosotros cuál es el estado físico de él, pero pone a Goretzka con David Alaba en el mediocampo y entonces arriba los de siempre. Yo creo que lo que no va a tocar son los tres de arriba junto a Choupo-Moting. Me sorprendería mucho que ponga a Müller, por ejemplo, de falso 9. No me gustaría ver a Müller de falso 9, porque Müller, cuando ha jugado de falso 9, lo ha hecho muy mal. O sea, la última vez que yo lo vi en un partido importante de falso 9 fue precisamente contra el Real Madrid, que era, creo que era Ancelotti, nuestro técnico, que perdimos ese partido en casa, que fue cuando Vidal falló el penal y Thomas Müller, o sea, cero y nada. Sergio Ramos se lo comió en todo el partido. Entonces, yo sí creo que Müller aporta muchísimo más de 10 y bajando y ayudando en el mediocampo y demás. Esa es su posición. Y dejen a Choupo-Moting arriba, que a mi criterio lo ha hecho bastante bien, lo hizo bien contra el Unión, lo hizo bien contra el Paris Saint-Germain, y sí, no es la calidad de Lewandowski, pero hombre, esos delanteros así, mira que el año pasado, ¿quién salvó al Paris Saint-Germain en cuartos de final? Fue Choupo-Moting. ¿Quién quita que Choupo-Moting sea el que nos salve este año en cuartos de final precisamente contra el Paris Saint-Germain?
Bueno, sí, todo puede pasar, Felipe. Realmente lo que sí, hubiese sido una sorpresa es que no me hubiese destrozado el guión de un episodio. Pero bueno, nada, también estás aprendiendo un poco, Felipe, de esa costumbre de Ale, y ya los dos están prácticamente convalidados en la pregunta que les tenía a ustedes. Así que ahora, dentro de nada, vamos a abrir las compuertas del debate aquí en Cubaer Podcast, y dejo con esta cuestión a nuestros usuarios, a los que nos están acompañando en esta tarde de hoy. Me gustaría que pensáramos en posibles escenarios durante el juego de mañana, y uno que se me ocurre es que el Bayern necesita marcar dos goles muy temprano, pero bueno, la realidad es que este equipo y esta defensa siguen goles siempre, así que en el caso de que el PSG nos marque primero, ¿cómo ven el desarrollo de este partido si esto pasa? Si el PSG nos marca primero, ¿qué opciones o cómo ustedes ven que el Bayern pueda reaccionar? Junior, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo creo que no debemos dejar que el PSG nos marque primero. Como Flip bien dijo, tenemos que buscar ese primer gol a toda costa. Ante los primeros 15, 20 minutos tenemos que buscar ese primer gol a toda costa. Y después lo que nos queda es de tener tiempo de intentar buscar el 2-0. Pues siempre que creo que el PSG nos va a marcar. Sí, claro, el PSG nos va a marcar, pero yo creo que el partido va a estar de quedar un 3-1. Puede ser. Como en el partido de ida, el fallo de nosotros fue la mala efectividad. Y Nava, que estuvo inmenso. Como alguien dijo ahorita por ahí, si no hace por Nava, hubiera quedado un 5-3, quizás un 6, no sé. Porque en verdad, aquello estuvo inmenso. Yo creo que ahí va la cosa del partido, intentar marcar de primero, coger la iniciativa. Como Pochettino nos la robó el partido de ida, que salió a marcar el primer gol muy rápido. Ese fue un gol de vestuario. El que nos hizo PSG en la ida. Ahora tenemos que cogerle nosotros, robar ese gol de vestuario, esa iniciativa. Yo creo que sí se pueden. Al final, mire, Barcelona en la vuelta vino y le hizo tremendo partido y el PSG no se veía. No lo remontaron porque Messi falló un penal y varias cosas más que sucedieron. Pero si el PSG nos accede el mismo partido que le dio Barcelona, yo creo que es la muerte de ellos. Y yo pienso que Flick ha hablado con Sané y que ha dicho que deje la timidez, el miedo, y que le pega el arco, que en el partido de ella no le pegaba el arco. No sé si tenía los pies soldados a la pelota, pero no le pegaba al arco. Pégale, hombre.
Sí, por supuesto, evitar ese gol tempranero del PSG sería el escenario ideal. Bueno, ahora le voy a dar la palabra al colega Vladimir, que desde hace un ratico estaba pidiendo palabra.
Pero mira, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sea posibilidad, no, normalmente lo ideal sería que el Bayern marcara un gol tempranero, ¿no? Para poder coger de sorpresa el PSG y cogerlos asustados, ¿no? Y sea poder llegar al segundo gol, pero ya con el PSG un poco más aguardado. Pero también podría ser que lo que pasó en el partido de ida, que Mbappé marca el gol en el minuto 3 con un error de Noel. Entonces, a ver, yo lo que pienso es que no creo que si el PSG empieza marcando, no creo que haya un cambio de táctica, ¿no? Como va a ser, porque realmente la táctica del Bayern desde el principio hasta el fin va a ser caer arriba el PSG, buscar el gol y buscar el gol y buscar el gol. Y vamos a recibir goles, lo más probable es que recibimos goles porque esta gente va a jugar igual como jugaba el primer partido, aprovechar los contraataques de Mbappé y Mbappé, que son goles muy rápidos, para hacer poner nuestra defensa muy adelantada y así llegar. Y es un escenario que se puede dar fácilmente, que el PSG marque el primero. Lo que no puede pasar es que el equipo se caiga y tenga miedo y que vea más lejos esa bola remontada. Eso va a ser. O sea, el primer gol puede llegar fácilmente del PSG, pero yo creo que el Bayern tiene mucho, o sea, es muy profesional y tiene mucho tiempo para no dejarse caer en la desesperación y saber que puede, si tiene un gol, puede meterle 3 o 4 al PSG.
En efecto, o sea, algo que beneficia a nuestro equipo es que ya están acostumbrados a lidiar con este tipo de eliminatorias. Bueno, ahora le doy la palabra a Andri Silot, que estaba pidiendo...
Un segundito, Adrián, antes que hable Adri, solo para comentar una cuestión de lo que ahí saca el colega.
Sí.
Es solo decir que no creo que Pochettino se someta a plantear el mismo partido de la ida. si bien sí va a jugar el contraataque, no creo que regale tanto el balón. Ya por ahí va a tener a Paredes, quizás tenga a Berratti de inicio, aunque es bastante difícil, pero Paredes sí va a estar de inicio. Y lo cierto es que es muy probable que trate de tener más la pelota, que trate de echar un poco más la pelota, porque someterse a un partido, o sea, igual, un partido similar, un partido donde se le cede absolutamente toda la iniciativa del Bayern, es muy peligroso y Pochettino lo sabe. Pochettino sabe que el partido de ida rosa el accidente futbolístico, que otro partido así no lo va a volver a ganar o no debe volverlo a ganar, así que por eso creo que no va a repetir el planteamiento de cederle así tan fácil la pelota al Bayern.
No, y sí, a ver, yo lo decía más bien por el hecho de que no va a arrancarse, no va a poner el ómnibus, o sea, el ómnibus al frente de la portería. Yo te decía eso. Yo lo que sí te decía es que va a utilizar la misma arma que tanto dañó al Bayern, que es los contra OP, ganando de las espaldas a la defensa del Bayern. Obvio, va a tener a Paredes, no sé si Berratti al final va a jugar, pero si esta vez es Berratti, por supuesto, que tiene un mejor un poquito más fuerte que la vez pasada, y por supuesto va a intentar controlar un poquito más el balón. Eso es lo que me refería. Que ellos van a intentar utilizar otra, la arma esa contra Otto, utilizando el papel y a Neymar, que son muy rápidos.
Bueno, ahondando un poquito a lo que dice Vladimir y lo que dicen todos es, a ver, es verdad que el Paris Saint-Germain va a tener un mejor equipo, pero, a ver, ¿cuál es ese mejor equipo? El mejor equipo es, va a entrar Paredes y van a sacar a uno de los mediocampistas, porque Berratti aparentemente no está para ser titular, y van a estar de arranque sin su capitán y sin su mejor defensa, que es Marquinhos. Entonces, a ver, en tema de calidad, puede que sí ganen un poquito de pegada, digamos, con Paredes en el arranque, pero ellos están, o sea, la falta de Marquinhos en la defensa central para el Paris Saint-Germain es fuerte, o sea, es un golpe fuerte para ellos. Porque una cosa es un Paris Saint-Germain con Marquinhos y otra cosa es sin él. Sin él, en tema de calidad y de liderazgo, yo creo que el Paris Saint-Germain baja bastante. Razón por la cual, hasta el momento en el que estuvo Marquinhos, sí se le hicieron tiros al arco a Navas, pero no fue una consistencia como lo fue después de que saliera Marquinhos. Después de que saliera Marquinhos, eso fue básicamente, hermano, se encomiendan a Keylor Navas, y si él no puede, nadie más va a poder, porque esos defensas, realmente que ninguno estaba parando a nadie del Bayern, ni los laterales ni los centrales. Ahí el único que estaba parando algo era que Keylor Navas. Contrario, por ejemplo, recordando, digamos, no sé, partidos que nos ha tocado contra equipos defensivos en donde la defensa completa era un bloque, llámese Inter de Mourinho, llámese el Chelsea del 2012. Eso era una defensa compacta. Esto fue básicamente, bueno, que le tiran a Navas y lo que él pueda salvar, porque defensa como tal, yo realmente, si nos habrán ganado el mano a mano 2 de 40 veces, habrá sido mucho, porque yo, como te digo, hasta que Marquinhos salió, el Paris Saint-Germain tenía algo de presencia defensiva en ese sentido. A Marquinhos lo sacaron y olvídate, no volvieron a defender, salvo el tema, obviamente, de Keylor Navas. Por eso fue que él terminó siendo la estrella. Entonces, yo sí creo que el Paris Saint-Germain mejora un poquito en el mediocampo. Puede que no tengan tanto control, tanta posición el Bayern en mediocampo en ese sentido. Aunque sigo pensando que con o sin Paredes, igual el Bayern tiene mejor mediocampo. Pero sin Marquinhos se le puede hacer muchísimo daño al Paris Saint-Germain en ese sentido. Y bueno, ya veremos mañana, porque capaz en este tipo de partidos también a veces se da el caso de que sale un líder que nadie sabía que era líder y que, bueno, dio lo que tenía que dar y ya está. También puede ser el caso, pero si nos basamos en lo que vimos en Múnich, ningún jugador de la defensa del Paris Saint-Germain logró suplantar lo que Marquinhos representa para ese equipo.
Justo por eso, Felipe, justo por eso no hablo de calidad del equipo, hablo de planteamiento. Justo por eso la ausencia de Marquinhos no le permite a Pochettino tener el mismo planteamiento del partido anterior y tratar, ya que tiene a Paredes, de tener más la pelota, aunque no haga más daño, sencillamente tratar de alejar un poco más al Bayern. No hablo de que suba o baja la calidad del equipo. Vamos a volver a la palabra a Adri, que ahorita se la robamos.
Sí, grupo, nada, estoy muy de acuerdo con ese comentario que va a hacer el Sazón, que era que yo no creo que tampoco Pochettino eche el equipo atrás por cuestiones de la defensa, como bien también explican ustedes, que prácticamente se adelantaron en el comentario que iba a hacer, pero era por ahí el tema. Me parece que deberían de hacer o tratar de plantear un partido más ofensivo con más de medio campo para darle balón y transiciones al Bayern. Es por ahí donde yo veo que es lo que puede hacer Pochettino. Y como bien también dijo el amigo, el partido que se dio no se dio, a ver, no lo mandó pues. Y evidentemente el técnico debe haber.
Bueno, listo, ¿estás listo?
Muchas gracias por la invitación. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Bueno, más o menos han hablado casi todos los puntos que tenía pensado yo tocar. Solo me faltó más allá del gol tempranero que debemos tratar de luchar por marcar, que sería un gol olímpico. También está el uso de las bandas, que al final, con Yalov y Papá en el otro partido, se vio que Koeman, y más allá de los errores de Sané, las pérdidas de balón, tuvieron bastante posibilidad de lanzar centro. Ya que no va a estar Marquinhos, y el que va a sustituir, es que podríamos utilizar esa entrada, más bien, ¿no?, para sentar Boras a Choupo-Moting y a Müller, y para todos los demás que entren.
Bueno, quisiera preguntarle si ven la posibilidad de algún héroe. ¿Quién sería en el caso de Bayern? Ven a Javi Martínez. Ahora mismo no recuerdo si fue uno de los que viajó a París, pero si lo ven entrando, no sé qué piensan los amigos de esto.
Yo creo que si nos vamos a hablar de un héroe, te voy a decir quién me gustaría y quién creo yo que puede ser el héroe. A mí me encantaría que el héroe fuera Choupo-Moting. Me encantaría poder ver a Choupo-Moting como el gran héroe de mañana, clasificándonos a la siguiente ronda, a las semifinales, y haciendo un muy buen partido como el que hizo en Múnich, que reitero, a mí me parece que hizo un muy buen partido. ¿Quién creo que va a ser el héroe? Yo creo que el héroe va a ser Leroy Sané. Yo creo que Leroy Sané, después de tanto pase que hizo en el partido anterior y tanto palo que le dieron también porque pasaba el balón en vez de patear al arco, yo creo que él ya aprendió y yo creo que él va a ser el que va a definir el partido. Pero por eso te digo, ¿quién creo que va a ser? Choupo-Moting. ¿Quién me parece que será? El héroe Sané.
Bueno, por ahí no, Carlito estaba... Sí, déjame escuchar a Carlito que estaba pidiendo la palabra. Después mantén ahí tu idea.
Que quisiera que el héroe fuera Sané. El que se, en cierto modo, se limpiara todos los desaciertos que tuvo y de cara y pudiera anotar dos goles. Pero quien yo creo que es el héroe es, de nuevo, es otro de los que no está acostumbrado a ser el héroe sacrificándose.
Sí, vamos a ver si ya no puede limpiar sin más. Ale, adelante, perdona que ahorita te dejé ahí en stand-by.
No, yo coincido 100% con Felipe. Me encantaría que el héroe fuera Choupo-Moting, porque de que va el equipo recibiendo palos por parte del aficionado, que si cómo se lo van a traer a Choupo-Moting, burla, me va el reemplazo de Lewandowski a Choupo-Moting. Y sí, el hombre, cada vez que le han dado la oportunidad, la ha aprovechado, ha marcado goles, no es Robert Lewandowski, está años luz de Robert Lewandowski, pero ha cumplido, y estoy seguro que va a seguir cumpliendo. Y lo mejor, es un tipo que no te da ningún trabajo por estar en el banco, que no te crea mala vida, todo lo contrario, es un jugador que hace piña, que se da muy bien con todos los jugadores, que une el grupo, que une el vestuario de los jugadores, que los técnicos lo quieren solo para que esté en el vestuario teniendo buenas vibras, y si además de eso, cada vez que da la oportunidad, te rinde y te marca gol, pues mira, eres el jugador perfecto. Yo soy de lo que levanta las dos manos porque lo arregló, lo digo así perfectamente. Vaya, yo no quiero otro delantero suplente para Robert Lewandowski ahora mismo, te lo digo, porque sí, hay muchísimos, pero en esas circunstancias, jugar como se dice los minutos de la basura, no creo que muchos de nivel estén dispuestos a aceptarlo. ¿Y quién creo que puede ser? Pues Leroy Sané debe ser ese héroe, porque se trajo para esto, es un jugador que está llamado a hacerlo, es un jugador que tiene todas las armas además para hacerlo, ya lo vimos en el City, el jugador de partidos calientes, buenos partidos, y creo que se puede mandar un partidazo y esa pierna zurda sacarla a bailar al Arjen Robin y darnos la clasificación.
Bueno, yo realmente, para este tipo de partidos tan calientes, creo que casi siempre vamos a tener un héroe fijo ahí que va a ser Müller, ¿no? Todo Müller está acostumbrado a estos partidos, tiene una facilidad para caer en los momentos más importantes y tiene muchos años ya, así que yo creo que él es que va a ser el héroe. Y el que me gustaría, que fuera el héroe es Kimmich, porque Kimmich se dejó bien el partido anterior, pero se dejó, rompió un récord de pases claves dados en un partido y fue mejor para mí en este caso. Incluso yo quisiera que fuera héroe, que sea que su trabajo que se hizo en el partido de ida tira frutos en este de ahora.
Sí, no, sin duda el que está llamado a ser el capitán del Bayern después del retiro de Neuer, yo creo que se le viene muy bien esta clase de partido, esta clase de papel protagónico. Junior, no sé si estás de acuerdo.
A ver, Adrián, Ale, Felipe, ¿se acuerdan la última vez que participé aquí que dije que el Chupo en este momento? No sé si se acuerdan de eso, pero dije que sí, que debía ser Chupo el falso 9 que supliera a Lewandowski por su ausencia. No, como dice el dicho, es más malo que la cuña, es más malo. Es el PSG y es el que va a hundir. Pero otra parte, Sané, también coincido con ustedes que debe ya salirse de pop, dar lo que tiene por dentro, millones por supuesto. Pero en fin, el héroe es el completo. Tiene que irse de héroe mañana y hacerlo un brillo.
Sí, creo que me recuerdo la última vez que hablaba sobre la necesidad de Chopo y la posibilidad de hacerlo en la suplencia de Lewandowski. Realmente coincido contigo. Vladi, adelante.
Estaban diciendo de quién quería que fuera el héroe. Entonces, bueno, yo realmente, aparte de otro héroe que siempre ha estado con nosotros, así como Manuel 9, que en el partido de ida no se vio como él siempre se ve, no se vio acertado, no se vio con esos reflejos. Creo que salvó una, otra, no recuerdo bien ahora, pero creo que sin que sea Noel, es importante que se vista como él, como siempre lo ha hecho, que se ponga por lo menos mitad Noel, o sea, que no se ponga un team mejor de lo que siempre ha estado. Y creo que él es clave, es clave. Depende de cómo usted no ve ese partido, es cómo va a ser el marcador, si clasificamos o no.
Bueno, si nadie más tiene algo que añadir sobre este futuro héroe del día de mañana, vamos a debatir sobre otra cuestión, y es que este encuentro de Bayern PSG y la final del año pasado fue esta. No sé si ustedes le ven algún morbo o creen que este encuentro sostenido en el tiempo puede llegar a ser un clásico del fútbol europeo, más allá de que el PSG representa quizás a otra clase de equipo de estos hechos a base de chequera, prácticamente construyendo su historia de nada, y obviamente el Bayern un equipo de un poco más de tradición. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué significa este cotejo Bayern Múnich versus PSG en el fútbol europeo de hoy en día?
Yo creo que para que un partido sea un clásico, le falta, como dicen acá, le falta calle para poder llegar a ese nivel. El Paris Saint-Germain es un equipo bueno, es un equipo que poco a poco está llegando a ese nivel de constancia que se le exige a estos equipos. Pero no, lo que pasa es que cuando a mí me hablan de clásicos, yo automáticamente pienso en Real Madrid contra el Bayern, que para mí es el clásico europeo por excelencia. Por ahí, no sé, Real Madrid-Liverpool también, aunque no se han enfrentado muchas veces, por ahí Liverpool-Bayern también, que tampoco se han enfrentado muchas veces, inclusive te diría que un Bayern-Barcelona. Yo creo que el Paris Saint-Germain y equipos como el City también poco a poco van llegando a ese nivel de consistencia, pero para que sean equipos históricos y poder hablar de un clásico como tal, yo creo que vamos a darle un par de décadas más para ver si se mantienen en esa constancia, porque inclusive te diría hoy que la próxima temporada, digamos, el Milan clasifica a la Champions y juega un Bayern Milan es un clásico muchísimo más, se debería considerar muchísimo más un clásico Bayern Milan que un Bayern Paris Saint Germain. Esto es un partidazo, pero para mí en el concepto de llegar a ser un partido clásico como tal, como te digo, todavía esos clubes como el Paris Saint-Germain, el City e inclusive el Chelsea, les falta todavía para poder llegar a ese nivel de ser. Por ahí el Chelsea te lo pasa un poquito más porque lleva un poco más de tiempo, pero igual, el Chelsea ¿cuántos años lleva en la élite europea? ¿10, 15 años? Eso es muy poquito en comparación con cuando tú agarras y comparas lo que lleva el Bayern o el Real Madrid, o hasta ni siquiera te diría el Barcelona, porque el Barcelona empezó a ser un equipo
medianamente grande en los 80, mientras que el Bayern y el Madrid llevan desde hace rato. El Ajax, te diría inclusive que es un equipo más clásico que ellos. El Milan también, obviamente. Pero inclusive te diría que en Francia hay equipos como el Lyon y el Marsella, son equipos más clásicos que el Paris Saint-Germain. Y en Inglaterra ni hablar. En Inglaterra hay un montón que vienen por encima del Manchester City y del Chelsea en ese sentido. Sí, o sea, si el Paris Saint-Germain de aquí a, no sé, 40, 50 años mantiene este nivel de excelencia, primero yo creo que evidentemente en algún momento van a ganar una Champions, porque es cuestión de matemática, yo creo, igual que el City, como lo hizo el Chelsea, unos equipos que gastan tanto dinero en tanto talento, eventualmente van a ganar la Liga de Campeones, pero todavía les falta. O sea, para poder llegar a ese nivel, a ese estatus, les falta, creo yo.
Bueno, por lo menos, Felipe, rivalidad, yo creo que se va formando después de esa Champions que le ganamos y esa misión que tiene el Bayern de frenar a los nuevos ricos,
sí, creo que es rivalidad, completamente de acuerdo, sí, rivalidad sí, pero llamarlo clásico, no sé, yo creo que los términos, eso depende ya de cada quien, de cómo tengan los términos, ¿no? Pero para mí clásico es un clásico entre equipos tradicionales y Paris Saint-Germain no es ni cerca un equipo tradicional.
Bueno, vamos a ver si de aquí a 40 años o un poquito menos el PSG logra tener un poco más de historia en esta competencia. Aprovecho para saludar a Ariel, que se nos incorporó. Bienvenido, amigo. También a los otros colegas, Girlon, Rafael, Daniel, David, José María, Alejandro Vázquez. A todos muchas gracias por sintonizarnos acá en nuestro canal de Telegram. Y bueno, le estábamos comentando sobre esta rivalidad que están haciendo entre el Bayern y el PSG, y ahora los dejo también con otra pregunta. ¿Cuáles creen que serían las consecuencias para uno y otro equipo de caer en cuartos de final? ¿Muy temprano o está bien para el nivel de ambos equipos?
Adrián, en el caso Bayern, esa pregunta la dice José en la entrevista de Zona Roja. Se las aconsejo porque nos da unas luces de algo que pudiera pasar si el Bayern cae. Y no está bueno, según lo que me dice José, solo lo dejo ahí para que no se pierda la entrevista.
Dios santo, candela lo que dejó Ale por acá. Bueno, vamos a darle la palabra primero a Indy y después no se me vaya a ir Vladimir para escucharlo.
Bueno, grupo, aparte estoy de acuerdo con lo que dijo también, porque si estuviésemos hablando de que fuese un clásico, no estuviese las perspectivas que tienen los fans del Bayern como yo, de que sienten una entera confianza que podemos remontar el partido. Si somos realistas, una eliminatoria que se marquen 3 goles en casa y la vuelta esperar revertirla, eso en un clásico es prácticamente recogible. Pienso que el Paris Saint-Germain es un buen equipo y que se ha vuelto competitivo, pero a nivel de clásico no está todavía. Y como a nivel de clásico no está, por eso también digo que ya viene en consecuencia con la otra pregunta, sí creo que sería una catástrofe para el Bayern perder en esta instancia, no tanto así, o hasta el mismo nivel con el Paris Saint-Germain, con la cuestión económica de lo que se ha invertido en el club, tanto que se ha invertido, porque ya estamos hablando que tiene 2 jugadores los más caros del mercado que se trajeron para dar el título y a nivel europeo que todavía no lo han logrado, y el Bayern por la cuestión de historia, del momento en que está y de la manera en que caería si se diera la situación. Hay que estar también de acuerdo en que la suerte y la fortuna no ha jugado a favor del Bayern.
Excelente, vamos al David, si coincide con Andri.
Sí, yo, o sea, coincido en casi todo lo que dicen ustedes. Realmente no pienso que el PSG todavía sea considerado un histórico, no un equipo histórico de la Champions. Es que incluso el PSG carece todavía de esa garra, ¿no? De que tienen los grandes como el Madrid, que aunque venga jugando mal, siempre te hace un buen partido en Champions y te elimina así. Entonces, pienso que para que sea, les falta todavía un poquito más de historia al PSG, les falta un poquito más de recorrido y de buenas acciones. Es que el PSG está pagado en el certamen de la Champions, está plagada de remontadas históricas hacia él. El Barça le remontó un 4-0, creo. Una vez el United le remontó un 2-0. Ahora mismo en el Parque Príncipe, casi con muchos lesionados, con muchos suplentes, el United le logró remontar al PSG. O sea que el PSG tiene una historia, lo más bien, de remontadas, de que le den remontado partidos que casi uno decía, esa primera está sentenciada y no se lo han remontado. Por tanto, yo creo que al presidente le queda un poco más de garra para considerarse un histórico y, pues sí, para mí considerarse un clásico. Eso es lo que pienso yo.
No, yo, digamos, para cerrar
Sí me gustaría recalcar lo que dije al principio, que yo sé que a veces es difícil y yo soy el primero que me estreso y empiezo a gritar a la televisión y a los jugadores y a todo el mundo, y a veces escribo vainas en Twitter y todo, de si al Bayern le meten gol mañana primero o si le meten gol en cualquier momento del partido, pero sí me gustaría, digamos, que se mantuviera la calma, porque al final, como te digo, en mi cabeza, en mi mente, yo tengo que el Bayern tiene que meter 3 goles para clasificar, o sea, para contar, más allá de si el París mete 1 o 2, el Bayern tiene que meter por lo menos 3 goles si quiere clasificar, porque si metemos 2, nos vamos a quedar. Hay que seguir remando para poder anotar esos goles y para poder tener la oportunidad de clasificar. Yo creo que hay que estar concentrados en el tema defensivo, pero siempre con la mentalidad de ir hacia adelante. Nada de que, por ejemplo, digamos, el Bayern metió 2 goles y se echó para atrás. Primero, que yo no creo que eso está en el ADN del equipo. Este equipo no sabe cómo echarse para atrás porque simplemente no están hechos así. Ellos están hechos para ir adelante y es una de las... Por eso a mí me encanta ver a este equipo jugar más allá de los errores defensivos. Yo creo que, no sé si estarán o no de acuerdo, pero a mi percepción en lo que es fútbol bonito, este Bayern, no hay ningún equipo del Bayern, desde que yo veo a este equipo jugar, que sea ofensivamente tan bueno como es. Probablemente, si lo comparamos con el del 2013, el del 2013 le daba 3 vueltas en tema defensivo, sí, totalmente. El del 2013 sabía defender, este no sabe defender. Pero en ofensiva este equipo le gana a cualquiera. Entonces, solo para que tuvieran esa perspectiva, ¿no? De pensar que más allá de si el Paris Saint-Germain anota o no gol, hay que seguir remando y hay que seguir anotando. Esa es la única forma en la que este Bayern va a poder clasificar mañana.
Bueno, esperemos mañana ver bastantes goles, por lo menos del lado del Bayern. Ya con esta última idea de mi colega Felipe, vamos a hacer el pequeño corte para darle el tiempo a Zona Roja, que preparó Alex junto al colega José Carlos Menzel López. Y a la vuelta les dejo una pequeña pregunta, más que una pregunta, una solicitud de cooperación, por así decirlo. Zona Roja.
Y mis amigos, regreso a la Zona Roja y como siempre con un invitado especial, y es que estamos preparando la previa al partido ante el PSG. Vamos a ver qué pasa. Y para eso, bueno, estoy requete bien acompañado. Estoy con José Carlos Menzel López, redactor de TZ Online y corresponsal del diario AS en Alemania. José Carlos, bienvenido a Cuba del Podcast, bienvenido a la Zona Roja.
Vale, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
Pues vamos a ver un Bayern PSG, bueno, por supuesto que viene tocado, digamos, por el partido de ida, viene influenciado por ese resultado, y me parece que está claro de que Hansi no va a renunciar, menos perdiendo 3-2 con resultado ya, no va a renunciar a la presión alta, no va a renunciar al ataque, a la línea arriba, eso no creo que suceda. Sin embargo, me resulta curioso cómo saca el PSG, porque no estoy muy convencido de que salga con el mismo planteamiento, teniendo en cuenta que quizás no tenga la misma suerte, por llamarlo así. ¿Cómo crees que puede salir el equipo de Pochettino?
Bueno, ante todo decir, ¿no?, que creo que, y estoy convencido de que el Bayern no va a rechazar ni va a quitarse lo que han sido sus señas de identidad durante la época de Flick, ¿no? O sea, creo que va a seguir optando por una presión alta, pero siempre intentando controlar un poco lo que puede suceder de centro de campo para atrás. En la ida tuvieron problemas, ¿no?, sobre todo cuando se produjeron pérdidas en el centro del campo, momento en el que el PSG pues tiene armas letales arriba, ¿no?, como son Mbappé, como son Neymar. Y justo eso, he estado antes en rueda de prensa con Thomas Müller, y fue justo eso lo que dijo él también, que había que tener esa balanza, quizá por decirlo así, entre lo que es la seguridad arriba con esas señas de identidad de Bayern, supone, bueno, presionar arriba, intentar asfixiar y taponar la salida de balón del rival, pero a la vez pues procurar hacer el mínimo de errores posible para evitar que bueno, Mbappé y Neymar y Di María pues tengan autopistas hacia la portería de Manuel Neuer. En cuanto al PSG, bueno, el PSG creo que salió bastante bien parado del Allianz Arena, porque al final, con 4 disparos a puerta, marcaron 3 goles. Es cierto que son muy eficaces arriba, pero también es cierto que, bueno, al final condenaron a un Bayern que dejó poco o nada, ¿no? En defensa. Por tanto, creo que van a seguir también intentando mantener al Bayern lejos de su área. Recuperan a Florencia atrás, aunque pierden a Marquinhos también, pero bueno, intentarán que el Bayern no llegue como acostumbra llegar con tanta velocidad y a la vez, pues bueno, intentar hacer lo que iba haciendo siempre, que es poner en escena a Mbappé, intentar que corran arriba, intentar encontrar verticalidad para hacer daño. Ellos saben perfectamente que un gol le complica las cosas bastante al Bayern y ahí va a estar el partido, creo, ¿no? También quiero dejar claro que ve capaz a este Bayern de remontar en París.
José, hay un escenario, bueno, es probable que suceda, ¿no? ¿Cómo cambiaría el partido si el Bayern comienza marcando? Porque no sería tan necesario, tendrían, no, bueno, por supuesto, no 90 minutos, pero sí tendrían un buen tiempo para marcar otro gol que le asegure el triunfo, que le asegure el pase, y no, creo que no habría que arriesgar tanto. Si el PSG comienza marcando, sí, por supuesto, sí, hasta Neuer iría a investir el área de Keylor. Pero en el caso de que el Bayern comience marcando un gol tempranero, un gol de en los primeros 15 minutos, 20 minutos, ¿cómo va el panorama en ese contexto?
Yo creo que incluso si el PSG comienza marcando y comienza marcando temprano, no creo que varíe mucho el planteamiento del Bayern. Creo que el Bayern es muy consciente de que son un equipo que te pueden marcar tres goles fácilmente. Entendemos que con 3-1 el Bayern pasa. Por tanto, yo creo que el Bayern va a mantener la calma, siendo un equipo que está muy acostumbrado a jugar en este tipo de escenarios y intentar dar la vuelta al marcador si es necesario. Pero claro, lo que el Bayern busca es marcar el primer gol y de esta manera saldrán. Lo dijo Müller antes en rueda de prensa, que un gol obviamente pues hace surgir el miedo en el equipo de Pochettino, normal. Cuando empiezas un partido de esas características, que no te pones detrás en el marcador, sabiendo que al rival solo le hace falta un gol más para clasificarse para la siguiente fase, pues es normal que comiencen las dudas. Al Bayern obviamente le reforzaría muchísimo y creo que si el Bayern empieza marcando tiene todas las papeletas para seguir vivo en Champions. El partido va a estar ahí. Creo que si el Bayern comienza marcando tiene prácticamente todas las de ganar y si el PSG es el equipo que consigue adelantarse, no creo que el Bayern varíe mucho su dibujo, sino siga jugando, siga siendo protagonista en el partido, pero con calma, porque sabe perfectamente que está ahí el partido también, porque si de repente Neuer empieza a hacer de medio centro, a Mbappé animarle, se las fibre en bandeja para que te marquen el segundo y el tercero, y en ese caso ya sí que sería muy imposible pasar a semis.
Ahora, yo dije en un partido que en el partido de ida se habían alineado unas cuestiones que suceden, no sé, cada mucho tiempo tienen que alinear, no valga la redundancia. Y es que uno, en ese resultado estuvo un error de Neuer que se ve muy raro. Dos, estuvo una jugada, digamos que poca efectividad del Bayern, algo que es muy raro, aún con la ausencia de Robert Lewandowski, estamos hablando de 31 disparos, 12 disparos a puerta, solo 2 goles, y mucha efectividad del PSG, si mal no recuerdo, fueron 4 disparos dentro, 3 terminan en gol. ¿Crees que estos 3 factores pueden volver a incidir? Yo no sé, no me imagino a Manuel Neuer, al menos, fallando en 2 partidos consecutivos.
Bueno, al final, Manuel Neuer también es humano. Estamos acostumbrados a ver su mejor versión, ¿no? Es un portero que le ha salvado muchísimos partidos al Bayern, es cierto. Me acuerdo, por supuesto, de la final, ¿no? Contra este mismo PSG en el que fue clave, ¿no? Para la conquista de la Champions. Pero bueno, hay cierto tipo de partidos y cierto tipo de circunstancias. Y el Bayern, como todos sabemos ahora mismo, no está pasando por su mejor momento ni en lo deportivo ni en lo personal, teniendo en cuenta las numerosas bajas que acumula, sobre todo la de Lewandowski, ni en lo institucional tampoco. Si nos fijamos un poco en el lío que ha surgido en torno a la relación de Hansi Flick y el director deportivo Hasan Salihamidžić. Todo es un cúmulo de circunstancias a la que no estábamos acostumbrados en el Bayern de Múnich, un equipo que transmitía sobre todo unidad, ¿no? Durante la pasada edición de la Champions, y esa unidad fue, bueno, punto de partida para poder salir victorioso y ganar el sextete, ¿no? La cosa ha cambiado para mal, para qué negarlo. Hay debates internos, hay peleas internas que no favorecen. Los propios jugadores son los que también han salido a pedir un poco más de tranquilidad, sobre todo teniendo en cuenta que nos situamos en en la fase clave de la temporada, y todo esto creo que está guiando a que no estemos viendo tampoco la mejor versión del Bayern sobre el terreno de juego, a lo que hay que incluso sumarle las bajas, un momento a lo mejor no tan bonito y tan efectivo en cuanto a lo deportivo. Y todo esto está llevando a que el Bayern, después de un total de 19 partidos consecutivos en Champions sin perder, pueda despedirse mañana martes de la Champions. Al final va a depender de todo este tipo de cosas, pero ya te digo, creo que el Bayern es un equipo que puede sobreponerse como pocos a este tipo de contratiempos. Los jugadores saben perfectamente que es su momento para dar un golpe sobre la mesa y devolver un poco la tranquilidad, ¿no?, al club y la serenidad que le ha caracterizado durante tanto tiempo. El partido de París es clave, no solamente lo deportivo, sino por lo general, ¿no? Por ver dónde se sitúa el Bayern y ver qué va a ser, cómo va a ser el Bayern del futuro. Yo creo que una eliminación en Champions, pues bueno, revolucionaría un poco más o notablemente más el mal ambiente que se está palpando en el Allianz Arena desde hace unas semanas, y bueno, aportaría su granito de arena para que las cosas aún fueran a peor. De lo contrario, una victoria puede aliviar tensiones, una victoria puede ayudar a que el Bayern vuelva a respirar, y que incluso quizá las peleas que están marcando ahora mismo las noticias y los titulares aquí en Alemania, a lo mejor se echen a un lado y todos vuelvan a remar en la misma dirección.
Y por ahí va mi siguiente pregunta, José, aunque te adelantas un poco la respuesta, muy bien, y es que te iba a preguntar cuán reales eran esos problemas, porque a veces podemos ver que pueden determinados problemas pueden ser pequeños, y sin embargo puede que la prensa ayude un poco a darle fraude a que crezcan. Te iba a preguntar cuán reales eran y cuánto puede influir. Has estado en las conferencias de prensa, nos lo comentabas, y nosotros, por lo menos acá, sencillamente vemos lo que se dice, lo leemos, ¿no? Pero casi nunca podemos ver la conferencia. Cuando se le hacen este tipo de preguntas a los jugadores o incluso al propio técnico, ¿se nota molestia, se nota incomodidad con la situación?
Sí, la verdad que sí. Estamos viviendo un momento bastante tenso en el Bayern. Todos sabemos, ¿no?, que este tipo de anécdotas, de rencillas en lo extradeportivo siempre ha marcado un poco el momento del Bayern, ¿no? Hay que acordarse las peleas entre Klinsmann y Matthäus en un pasado, el momento en el que Ribéry se lanza por un periodista después de un partido. O sea, que siempre ha habido una pizca de Hollywood, ¿no?, en el Bayern. De hecho, le apodan el FC Hollywood de Alemania. Pero es cierto que quizá esto vaya un pelín más allá, ¿no? Hay que tener en cuenta que incluso el propio Karl-Heinz Rummenigge, director general del equipo, ha comparecido y ha instado a todos los implicados a mantener un poco la calma y a pensar más en el club. Para mí eso son bueno, señales de alarma, ¿no? Que se palpan y que se perciben en torno al club. En cuanto al origen de la pelea, por decirlo así, o del debate, bueno, son varias. Creo que todo empieza también con una planificación con la que Hansi no está de acuerdo del todo. Se llegó a decir que quería algún que otro jugador, y al final Salihamidžić optó por otros. Recientemente, incluso, creo que fue la semana pasada, compareció en rueda de prensa para, bueno, subrayar que la plantilla con la que contaba en la actualidad no era tan buena como la del año pasado. Todos nosotros percibimos que era una crítica escondida hacia la planificación de Salihamidžić. Por otro lado, también el diario Bild llegó a escribir en su momento que Flick incluso mandó a callar a Salihamidžić durante un trayecto en el autobús del equipo, delante de todos los jugadores. Y bueno, ahora el omnipresente tema de la selección alemana, ¿no?, donde Joachim Löw va a dar un paso atrás después de la Eurocopa y Hansi suena como favorito a ser su sucesor en el cargo, pues también alterando un poco la historia, ¿no? Dan como hecho de que Hansi no le disgustaría convertirse en técnico, en seleccionador de Alemania, una selección que él conoce a la perfección después de todos los años que ha compartido banquillo con Löw. Y el Bayern, pues, solo ha transmitido la voluntad o incluso ha vetado, ¿no?, la salida de Flick por el contrato vigente que tiene, en persona de Karl-Heinz Rummenigge. Cuando Salihamidžić fue preguntado por el tema, lo esquivó, solo decía que se estaba concentrando en el partido contra el PSG. O sea que, en cierto punto, no quiso respaldar a Flick. Son muchas las razones, ¿no?, que han llevado a este punto el debate interno, ¿no?, que hay entre Flick y Salihamidžić. Ambos dijeron hace unas semanas que por el bien del equipo habían hecho las paces, pero tal y como se está viviendo el asunto, pues no parecen que sea una paz verdadera y sobre todo duradera. Se nota mucha tensión y yo creo que no es cosa de medios. Los medios estamos aquí para reflejar la realidad, ¿no? Yo creo que, y estoy convencido y sé que la realidad en el Bayern es la que es. Igual te digo también que un club de fútbol vive y muere por los resultados. Y bueno, una heroicidad mañana en París puede provocar que todo esto quede en anécdota, ganando, metiéndose en semifinales, volviendo a pelear por una plaza en la final de la Champions, podría provocar que Flick y Salihamidžić finalmente deciden remar ambos en la misma dirección, pensar en el bien del Bayern de Múnich y intentar sumar un trofeo más a las vitrinas del club. Pero bueno, la realidad es la que es y bueno, hay muchos expertos, por ejemplo, Lothar Matthäus, que cree que no se puede arreglar. Veremos, el fútbol a veces ha demostrado lo contrario.
Ya para cerrar, quería preguntarte, una derrota mañana del Bayern, independientemente de la cara que muestren, ¿ves una derrota mañana? Ya sé que con una victoria me dices que pueden zanjarse, digamos, pueden terminar de, ¿cómo decimos aquí en Cuba?, cotejarse esa relación, pero tras una derrota mañana, ¿ves futuro en el Bayern Múnich con Flick en el banquillo y Brazo en la dirección deportiva, o uno de los dos sobraría después de una derrota?
A mí a día de hoy me parece muy improbable que veamos esta dupla durante la temporada que viene, más allá de verano. Creo que ambos son dos personas que tienen una cierta autoridad, ¿no? Y en este tipo de clubes, ¿no?, con tantos egos también de por medio, no solo en el vestuario, sino también en los despachos, es complicado salvar algo que parece roto. De hecho, ya te dije, ¿no?, numerosos expertos como Effenberg, como Matthäus, dicen que dan por perdida la relación, básicamente. Creo que una derrota, pues claro, encendería o echaría más gasolina a un fuego que ya está siendo notable. Y a la vez lo mismo puede ocurrir al contrario, como ya te dije, pero creo que también teniendo en cuenta la situación en la selección alemana, teniendo en cuenta alguna que otra alternativa que puede surgir en el mercado de entrenadores en verano, y sobre todo, bueno, la turbia relación entre técnico y director deportivo van a terminar, bueno, arrebatándole quizá uno de los mejores entrenadores en la historia del Bayern de Múnich como es Hansi Flick. Es algo lamentable porque si nos trasladamos al verano pasado, ¿no?, pues todo parecía un cuento de hadas, ¿no? Había cesado a Kovac, se hizo con el equipo Hansi y, bueno, marcó quizá la temporada más dorada en la historia del club, pero el fútbol es así, el fútbol, lo que ocurre ayer ya no cuenta, solo se trata de lo que pasa hoy, del presente, y el presente, ya te digo, en el Bayern pinta complicado, pero bueno, si ganan mañana, si se meten en semifinales, todo puede cambiar. Para el bien del Bayern sería deseárselos.
Bueno, y ya como lo dices, yo dije uno de los dos fuera y prácticamente como nos pintas el panorama, el que quedaría fuera sería Hansi, y yo diría para lástima, para pesar de todos los hinchas bávaros. Y si bien Hansi terminaría fuera del Bayern, Brazo quedaría adentro. Creo que al menos por parte de la afición, Brazo tendría la cruz hecha, como decimos por acá. No creo que tuviera el respaldo de nadie en la afición, al por un problema con él saliera un ídolo como viene siendo Hansi. ¿Crees que pueda darse este panorama? Si Hansi sale, ¿cómo verías el tema aficionado contra la directiva?
A ver, Brazo no es el único miembro de la directiva. Cabe recordar que ahí está también Rummenigge, ¿no? Y bueno, en un segundo plano quizá también Uli Hoeneß, ¿no?, que ya no forma parte de la presidencia del club, pero sigo en el consejo de administración, o sea que su voz sigue teniendo mucho voto dentro del Bayern. Y Rummenigge ha dejado claro que Hansi tiene contrato vigente en el club. no va a ser muy fácil, a pesar de una derrota mañana, que Hansi se vaya. Está claro que la selección está ahí, que es una opción para él. Sé que también es una opción para la selección alemana, dentro de la que creo que Piojhoff, el director deportivo, y Keller, el presidente, ven en Hansi el sucesor ideal. Pero el Bayern, en este tipo de cosas, y si nos trasladamos atrás con Ribéry, con Lewandowski, pocas veces recuerdo que haya dado su brazo a torcer cuando no quiere desprenderse de un entrenador o de un jugador. Por tanto, queda por verlo. Me refería antes, más que nada, a que creo que la relación acabaría bastante dañada en el caso de que las cosas sigan así. Es posible que se vaya Hansi, porque la cosa está como está, y al final el Bayern, si sigue así, tendrá que decidirse entre uno y otro. Tampoco creo que la afición se cebe demasiado con Salihamidžić, porque al final el fútbol son resultados, son éxitos. Si el Bayern contrata a otro entrenador, en caso de que Hansi se vaya el día de mañana, y ese entrenador devuelve el éxito al Bayern de Múnich, la afición va a estar con ese técnico, y al final también con Bracho, por ser el que lo trajo también. O sea, el fútbol es como es, el ayer ya no cuenta, y no contará tampoco en el día que Hansi se vaya y venga otro técnico y le devuelva más éxitos al Bayern de Múnich. Es decir, creo que Hansi ha marcado una historia dorada en el club, siempre será recordado en caso de que se vaya algún día como el entrenador del sextete, pero el fútbol sigue, y Salihamidžić, obviamente, que tendría que lidiar con preguntas incómodas, con algún que otro pito quizá cuando vuelvan aficionados al campo, pero en cuanto el Bayern vuelva a echar a rodar, y lo va a hacer porque lo ha hecho siempre, creo que todo quedará en el pasado, ¿no? como ocurrió con muchos otros entrenadores.
Pues muchísimas gracias, José, por de alguna manera aclarar esta situación que por lo menos acá los hinchas latinos la vivimos bastante, desde la especulación, desde determinadas fuentes, que algunas pueden ser más confiables, otras menos, y bueno, tener a alguien acá en Cuba del Podcast que esté en el terreno ahí al pie de lo que está sucediendo y que nos cuente, pues nos parece perfecto, agradecidísimo porque te hayas pasado por acá. Y bueno, ya dejaste claro que ves al Bayern pasando. Solo me quedaría una duda, que es una pregunta ya que está situando al lado del cierre y que estoy casi convencido de la respuesta, pero me gustaría escucharlo. En conferencia de prensa, ¿los jugadores se ven con confianza, se ven con ganas o ese optimismo que derrochan es puro trámite?
No, en absoluto. El Bayern es un equipo por naturaleza con mucha confianza, ¿no? El lema Mía San Mía lo dice, ¿no? Nosotros somos nosotros. E incluso una derrota mucho más abultada no hubiera zanjado el optimismo que hay dentro de la plantilla. El Bayern le ha logrado dar vueltas a resultados mucho más desfavorables, y antes, hablando con Müller en rueda de prensa, transmitía justo eso: autoconfianza, fe en lo que ellos son capaces de plasmar sobre el terreno de juego. Y Müller lo dijo: si volvemos a calcar el partido de la ida, pero con algo más de eficacia de cara a puerta, lo firmaría ahora mismo. Yo creo que el Bayern le va a plantar el mismo partido al PSG, lo va a acosar, va a tener la pelota, va a moverse mucho más en campo rival que el PSG, y si arriba andan finos, que sé que es complicado, no pudiendo contar con Lewandowski, pero si Choupo-Moting anda fino, si el propio Müller vuelve a demostrar de lo que es capaz de hacer delante de la portería, yo creo que el Bayern tiene todas las papeletas a su favor para dar la vuelta al marcador. Hay que recordar que solo le hacen falta dos goles. El Bayern es capaz de eso y de mucho más. Y eso es lo que se palpa también en sala de prensa, en las entrevistas que han dado los jugadores en la web. He leído antes Kimmich diciendo que tenemos que ser todos unos líderes sobre el terreno de juego. Es decir, bueno, levantando un poco y evocando un poco ese espíritu, ¿no?, que caracterizó al club durante la pasada edición de la Champions. Y nada, he visto tantos partidos del Bayern de Múnich en los que se daban por perdidos títulos, eliminatorias, y al final ellos han pasado, y creo que son capaces de eso y de mucho más mañana. La afición del Bayern debe estar tranquilo, porque si no cabe duda alguna cosa, es que el Bayern va va a cumplir y va a dejar satisfecho al aficionado. Después el resultado depende de muchos otros factores, ¿no? Como es la suerte, como es que la pelotita entre, que muchas veces no quiere entrar, como fue el caso en la ida con 31 disparos a puerta, pero bueno, estoy muy, muy convencido de que el Bayern va a dejar el nombre muy, muy alto en el Parque de los Príncipes.
Pues nada, muchísimas gracias, ¿verdad? Te reitero las gracias por estar por acá. Y sí, hay confianza, por lo menos los hinchas, no conozco a uno hasta ahora que tenga un poquito de pesimismo con el resultado de mañana. Vamos a esperar, hay, repito, mucha confianza, como dices. Creo que mañana puede tener perfectamente, puede salir un resultado positivo. Yo apostaría por un 3-1, un 4-2 quizás, no descartaría un 4-1, es mi percepción. Gracias, José, y nada, la invitación queda abierta para que otro día, cuando tengas un tiempito, te pases por acá por Cuba del Podcast y comente sobre el acontecer, la actualidad del fútbol alemán y del Bayern Múnich.
Sí, un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y, mis amigos, así cerramos la zona roja de Cuba del Podcast. Zona roja. Bueno, mis amigos, ya estamos finalizando. Pedimos disculpas por este inconveniente que tuvimos con Adrián. Quizás recibió una llamada y se le fue, bueno, la conexión. Y para finalizar, nos gustaría que algunos de ustedes dejaran un mensaje al equipo. Un mensaje que, si el equipo tuviera la posibilidad de escuchar, ¿qué les gustaría decirle a esos hombres que mañana se van a jugar el pase ante el PSG por el bien, ¿no? Y también por la felicidad de los hinchas pavoros?
Bueno, gracias, Ale. Un mensaje para los jugadores. A ver, nada, yo lo único que les digo es que dejen todo en la cancha y que nos hagan sentir orgullosos como siempre lo han hecho, y mías son mías. Eso es básicamente todo. Yo confío en este equipo, yo confío en estos jugadores, y yo sé que si lo damos el 100% vamos a clasificar a las semifinales de la Champions.
Mis amigos, pueden ir levantando la mano, pueden ir pidiendo la palabra. Aquí vamos con Andrés.
Sí, bueno, yo nada más quisiera pedirle como una frase famosa que hubo por ahí, que decía que el fútbol creo que se jugaba en 22 o 11 y siempre al final ganaban los alemanes. Eso quisiera que tuviese, que se lo crean, porque en la historia del fútbol han sido los más grandes, y que sí, que venga el resultado y la clasificación a semi.
Más o menos vendría siendo el fútbol, es un deporte de 11 contra 11 y al final siempre lo ganan los alemanes, es por ahí, parafraseando.
Sí, ahí nada más, así que bueno, sí. Por ahí. Esa es la idea que quiero que quede para estos muchachos.
Ya tenemos a Adrián. Adrián, tu mensaje. Y ya de paso te suma.
Bueno, mi mensaje sería como el Stern de Süden, el Estrella del Sur, en las buenas y en las malas siempre vamos a estar con nuestro equipo, así que pase lo que pase mañana, por lo menos yo voy a seguir estando muy orgulloso del Bayern de Múnich y de ser hincha de este señor institución, de esta señora institución de pedazo de club que es el Bayern de Múnich, y espero que de alguna forma sientan todo el calor y el cariño y el apoyo que la afición desde todas partes del mundo le está dando a este equipo, que ya ha hecho muchísima historia y que seguro que mañana la va a hacer. Gracias, Ale, por suplirme ahí. Tuve un problema con la conexión, así que...
Solo decirte que si empezaste la frase en alemán, terminas en alemán.
Nada, y yo chamusqué un poquito, tres palabras. Menos mal que Oreste no está por ahí para corregirme. Carlito. Bueno.
Mañana que jueguen con corazón, que siempre jueguen en cada partido, que es lo mejor de sí, que nosotros los fanáticos del club, los seguidores del Bayern, siempre vamos a apoyar, sea cual sea el resultado que sea mañana, que estoy seguro que será una victoria para nosotros, una remontada, y que escriban otro capítulo muy bonito en la historia del fútbol del club, de la Champions también, y que tengo la confianza que si mañana remontamos, tienen todas las papeletas de volver a ser campeones.
That's right.
Te diría que que lo den todo, que del otro lado de la pantalla hay un público, una afición que lo está apoyando 100%, que tenemos fe en la remontada, que creemos en ella, y le dijera a Sané que por favor que dispare, que tiene para eso.
Buen mensaje ese para nuestro número 10, heredero de Arjen Robben. Por ahí tenemos a Fran Raúl Pérez Pérez, que estaba pidiendo la palabra. Adelante, amigo.
Bueno, saludos de acá de Holguín. Quisiera enviarle un saludo a todos los fanáticos, todos los aficionados, colegas de acá de Cuba, que seguimos a los chicos del Mías San Mías.
simplemente pedirle al equipo que nos regalen ese estilo de juego que tanto nos gusta y que tanto nos enamoró del club. Esperemos que pase lo que pase mañana, recibamos el buen espectáculo que ya estamos acostumbrados a ver de ellos y que tanto nos gusta ver. Creo que la remontada sí es posible. Mientras el espectáculo sea digno, ellos saben que podrán contar siempre con la mejor afición que un club de fútbol puede tener en el mundo.
Asimismo, saludos, Fran. Esperemos que nos den una verdadera noche mágica en París, una de las ciudades más hermosas de Europa. Ale, por ahí me están diciendo que falta tu mensaje, tu SMS para los chicos del Mía San Mía.
Vendría siendo algo como...
No me vas a decir nada de croquete y mortadella.
No, ya la teoría ya la expliqué y al final Chupo me hizo quedar bien. Quiero decirte que Chupo demostró que esa teoría es muy factible. Por ahí va un azar, no, pero Chupo sí. Bien, centrándonos en el mensaje, diría que salgan a matar o morir, que es lo que los caracteriza y que toda la afición los estará mirando y que tengan confianza plena de que van a estar ahí siendo el jugador número 12.
Bueno, con este mensaje de nuestro ex polémico Ale García, estamos ya casi cerrando las puertas de Cubaer Podcast. Despido primero a mis colegas habituales, Ale, Felipe. Como siempre, un gusto trabajar con ustedes. Se pasa fenomenal. También, por supuesto, agradecerle la presencia a todos nuestros colegas que se han mantenido desde el primer minuto de esta emisión aquí con nosotros, compartiendo, debatiendo, analizando todo esto que al final es uno de los deportes o el deporte más hermoso del mundo y esta afición por el Bayern de Múnich.
Bueno, gracias Adrián y Ale, como le está comentando también a Frank, por haberme invitado. Un placer siempre estar en este podcast y compartir con todos ustedes las opiniones, los debates, los desacuerdos también, ¿por qué no?, de nuestro equipo. Y bueno, mañana salgamos con todo por el rival y sea cual sea el resultado, pues como tú bien dijiste, siempre estar orgulloso de representar a este equipo como fanático y de estar en las buenas, en las malas, en las feas y en las perfectas. Porque este es uno de los pocos equipos que puede decir que ha estado en las perfectas. Entonces, nada, mía es a mía y vamos a por el Paris Saint-Germain mañana.
Pues nada, Adrián, como siempre, contentísimo de estar por acá. El agradecimiento, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan. El abrazo a todos, también a Felipe, a ti, a Frank. Y nada, mañana a disputar el partido. Creo que por cuestiones de trabajo casi seguro no voy a poder verlo. Voy a estarlo siguiendo ahí con un ojo ahí mirando minutos, pero concentrado en él. Al final creo que no voy a poder ni ver el partido ni concentrarme en el trabajo, pero es lo que toca y nada, vamos a esperar y estoy convencido de que el resultado será positivo.
Bueno, Ale, esperemos que tu suerte cambie y mañana puedas ver el partido y que el trabajo no te lo impida. Antes de cerrar, hoy está de cumpleaños un buen amigo nuestro, amigo mío también, de Frank, de la gente de Cubaer acá en La Habana, a Rainer Rodríguez. A él espero que pueda escuchar estas felicitaciones que le estoy mandando. Espero que haya tenido un buen día y que mañana el Bayern le regale una buena remontada. Bueno, así con este mensaje, con esta felicitación, estamos llegando al final de esta emisión de Cubaer Podcast, no sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando en los próximos episodios en las plataformas de iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y en Cuba Pop para nuestros coterráneos. Además, les recuerdo que estamos en Twitter como @CubaerPodcast. Y hoy terminamos con un mensaje que han preparado los fan clubs de Latinoamérica en apoyo al club. A todos los que nos escucharon, les doy las gracias por su atención y como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.
Son muchas las alegrías que nos han brindado y hoy más que nunca estamos con ustedes. Sabemos que en la adversidad nos hacemos más fuertes, así como lo dice nuestro himno. La estrella del sur nunca muere. Toda Latinoamérica los estará apoyando y este martes en París vamos por la remontada. Somos una gran familia. Somos FC Bayern München. Mía San Mía.